Don José Manuel Soria López es el ministro de Industria, también de Energía y de Turismo. Señor Soria, ¿qué tal está? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Nosotros el aporte que nos hace Ucrania de gas es relativamente poco, ¿no?
Sí, más bien marginal, porque la mayor parte del gas que consumimos en España viene de Argelia, no siendo el gas licuado que viene por barcos y va a la regasificadora.
Bueno, el recibo de la luz que decimos, la factura de la luz, que es como llamamos al recibo de la electricidad, al parecer va a experimentar algún cambio, según se está ultimando por parte del gobierno, ¿no? Un cambio que pueda hacerlo, hombre, más fácil o más claro, con toda la dificultad que eso tiene. El recibo de la luz es uno de esos arcanos misteriosos que, en fin, yo creo que ni el que lo hace lo entiende. Pero usted ha garantizado o intenta garantizar el gobierno que a partir del 1 de abril el sistema va a ser muy sencillo. ¿Puede usted explicarme de forma también muy sencilla en qué va a hacerse más sencillo?
Bueno, va a haber tres modalidades fundamentales para poder facturar la luz. La primera es que cualquier consumidor doméstico, que es la inmensa mayor parte de quienes consumimos en España, alrededor de unos 16 millones y medio, hagan directamente con una compañía eléctrica un contrato bilateral, donde solo interviene ese consumidor y esa compañía. Eso hoy también es posible. Lo que ocurre es que no lo utiliza prácticamente nadie. La segunda modalidad es que el gobierno, a través de el Real Decreto que prepara para a partir del 1 de abril, va a obligar a las compañías eléctricas a que dispongan de un contrato estándar para ofrecer a todos los consumidores que quieran acogerse al mismo. No es el contrato bilateral, compañía eléctrica, un consumidor, sino un contrato estándar para todos los consumidores que quieran acogerse. Y la tercera modalidad, una modalidad en virtud de la cual cada uno de nosotros va a pagar al final de mes exactamente la electricidad que haya consumido en cada hora al precio que tiene esa hora. Pero no quiere decir que al final vaya a tener 1.500 facturas, sino que con un contador inteligente el número de horas que haya consumido con el precio de cada hora dará la cantidad final que se va a pagar.
Porque el precio de la luz varía hora a hora.
Sí, varía hora a hora, 24 horas al día, 365 días al año. Lo que ocurre es que hasta ahora, para evitar esos movimientos, eso que se llama volatilidad, movimientos hacia arriba y hacia abajo, a lo largo del día, con la variación del precio cada hora, lo que se hacía era establecer un procedimiento conocido como la subasta, que para cada periodo de 3 meses, para cada trimestre, unos días antes de que se iniciara ese trimestre, en enero, en abril, en julio y en octubre, se hacía una subasta donde tanto las compañías eléctricas como otro tipo de operadores, no forzosamente eléctricos, sino fundamentalmente financieros, iban y a cambio de dar una cobertura para garantizar un precio para esos 3 meses, entonces garantizaban ese precio. Pero claro, esa cobertura supone un coste de intermediación. Ese coste de intermediación lo hemos pagado a lo largo de estos últimos 4 años todos los consumidores en nuestras facturas y ha supuesto desde el 2009 que se inició el sistema de subastas hasta la última aproximadamente unos 1.100 millones de euros a razón de unos 270 millones de euros por año, que eso lógicamente ha ido a encarecer la factura de la luz.
Es decir, entiendo por lo tanto que esa factura por el precio de cada hora y luego al final la suma de todo ello podría o debería ser más económica, más barata que la factura en la que la energía se contrata en función de las subastas.
Efectivamente, de entrada podemos afirmar una cosa, que es que al no existir subasta, al no haber esa cobertura, no hay ese coste de intermediación y por tanto no lo pagamos. Eso es un ahorro que va a tener el sistema y el sistema somos todos los consumidores. Eso es estrictamente así. Ahora bien, habrá días y habrá horas en las que el precio de la electricidad es uno y horas en las que sea otro. Habrá épocas en las que llueva más, hay mucha más producción hidroeléctrica o hay más viento y hay mucha más producción eólica y por tanto el precio es uno y cuando no la hay el precio es otro. Pero lo importante será determinar a lo largo de todo un año, sumando las distintas facturas que cada uno de los consumidores va teniendo o mes a mes o cada 2 meses, cuál es exactamente el precio en comparación al año anterior. Y eso, en estimación del Ministerio, creemos que va a ser inferior.
También puede uno llegar a un acuerdo con la compañía eléctrica, no me vuelva loco, una tarifa plana.
efectivamente, eso es lo que yo llamaba el contrato bilateral. Usted llega directamente a la compañía eléctrica, pero eso se puede hacer ahora mismo también. Es decir, ahora mismo estaba el sistema de la subasta y el sistema bilateral. Lo que pasa es que la inmensa mayor parte, yo desde luego no conozco a ningún consumidor doméstico que tenga un contrato bilateral con una compañía eléctrica. Así que los hay, lógicamente, en las industrias, empresas, grandes industrias. Pero no, digamos, el pequeño consumidor, pero esa posibilidad ha existido hasta ahora y va a seguir existiendo.
¿Y las compañías eléctricas qué dicen de este sistema? Porque ellos pueden alegar que con este tipo de recibos se va a engrosar todavía más el déficit de tarifa.
Bueno, vamos a ver, las compañías eléctricas ya han hecho saber pues que no les gusta este nuevo sistema, pero esto también es comprensible porque, claro, este es un sistema donde ya no va a existir la subasta y esa subasta comportaba unos ingresos adicionales para quienes iban a ella, también iban a las compañías eléctricas y, por lo tanto, ya no van a tener una serie de ingresos que antes tenían. Ahora, eso, crea usted, que no es lo que más preocupa al gobierno. ¿Por qué? Porque en este caso dejan de ingresar la compañía, pero somos los consumidores los que dejamos de pagarle. Y no es que le estuviésemos pagando por algo que tiene que ver con la generación, sino por algo que tiene que ver con una intermediación puramente financiera. Por tanto, desde ese punto de vista, yo creo que es comprensible la posición de las eléctricas cuando se quejan de eso, pero mucho más comprensible es el interés general, que en este caso creo yo que está lógicamente con el hecho de no seguir pagando esos costes de intermediación.
Claro, las compañías dirán, mire, yo casi no le pido que me amortigüe o que me solucione todo el déficit de tarifa. Yo lo único que le pido es que no me lo engrose más. ¿Con este sistema crecerá todavía más?
No, el déficit de tarifa, por lo que sube, es por una insuficiencia de los ingresos del sistema respecto a lo que suponen los costes de lo que se llaman las actividades reguladas. ¿Qué son las actividades reguladas? Pues es todo aquello que no tiene que ver con la generación. Por ejemplo, el transporte es una actividad regulada, lo que hace Red Eléctrica, el operador del sistema. La distribución que hacen las propias eléctricas, eso es una actividad regulada. Por ejemplo, todo lo que son los costes de las actividades extrapeninsulares en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, eso son actividades reguladas. O bien el conjunto de incentivos que se dan a las energías renovables, eso también son actividades reguladas. Claro, si esos costes son superiores a lo que se ingresa por parte del sistema, se produce un déficit. Pero en la reforma de esas actividades reguladas que el gobierno ya ha cometido y que está concluida, se establece un principio en virtud del cual ese desfase no puede pasar cada año de un 2,5% respecto al previsto, porque si pasa automáticamente hay un incremento de peaje y por tanto el sistema va a tender a estar en equilibrio.
Una cuestión tangencial a todo esto es y que hace referencia a la comunidad autónoma de la que usted es original. Las prospecciones petrolíferas a unos 60 kilómetros de algunas costas canarias van a seguir adelante. Indican que la cantidad de petróleo que hay en ese subsuelo marino es determinante, es importante, o finalmente no compensa por los recelos que ha despertado acerca de la posible contaminación ecológica que pueda haber.
Bueno, ahora mismo todavía no se sabe a ciencia cierta si hay o no hay petróleo, si hay o no hay gas o si hay o no hay las dos cosas. Lo único cierto es que, digamos, el operador que tiene las autorizaciones, que es Repsol, pues trabaja en base a una serie de probabilidades. Ellos estiman que hay una probabilidad cercana al 20% de que hayan hidrocarburos, pero claro, hasta que no se haga la prospección exactamente es la investigación de si hay o no hay, y la prospección todavía no se ha iniciado. Está autorizada. ¿Por qué no se ha iniciado? Porque digamos que la prospección tiene dos pasos. Uno, el que autoriza el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y luego requiere una declaración de impacto ambiental que hace el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, que es en lo que está ahora mismo el Ministerio. Muy probablemente estará culminada pues a lo largo de los próximos meses, y en algún momento del tercer trimestre, entre julio y septiembre de este año, muy probablemente ya se empieza a hacer esa prospección, que será la única que nos pueda decir si hay o no hay petróleo. Lo que dicen los expertos y lo que dicen los estudios es que en el caso de que hubiese, si se confirmara esa alta probabilidad, podría haber hasta aproximadamente una cantidad equivalente a unos 140.000 barriles al día durante unos 20 años. ¿Eso cuánto supone del consumo diario de España? Pues mire, un 10%, porque consumimos 1.400.000 barriles, teniendo en cuenta que la factura de hidrocarburos, de petróleo, perdón, en España cada año son aproximadamente unos 40.000 millones y que eso es directamente déficit comercial y que por tanto está afectando al saldo exterior de la economía española, pues lógicamente tendría enormes beneficios para ella, pero eso a nivel agregado, a nivel general para toda España. Para Canarias, que es la comunidad autónoma más próxima, aunque está a 60 kilómetros, por cierto, a 60 kilómetros y exactamente al otro lado de la mediana, entre el Reino de España y Marruecos, donde Marruecos ya sí que está haciendo prospecciones. Y no se sabe si es la misma roca madre o no, pero imagínese usted el caso de que hubiese que Marruecos sacara por su parte y España renunciara a sacar por la suya. Creo que sería, si me lo permite, un absurdo económico, ¿no?
¿Y qué le parece la petición que ha hecho el gobierno autónomo canario de el pedir permiso para realizar un referéndum a los ciudadanos para ver si quieren o no esa prospección?
Bueno, el gobierno regional, en primer lugar, era muy partidario de las prospecciones. Se lo digo porque yo he estado en ese gobierno algunos años y yo hice la última campaña electoral. Mire, el gobierno de Canarias ahora mismo está compuesto por Coalición Canaria y el Partido Socialista. En las últimas elecciones, en la campaña electoral, lo que decía el Partido Socialista en Canarias respecto a las prospecciones era que había que autorizarlas con los ojos cerrados. Fíjese usted, con los ojos cerrados. Pero esto está en los titulares de los medio de comunicación, y Coalición Canaria la defendía condicionadas a que hubiese una suerte de exacción, un tributo para, digamos, que pudiera alimentar en relación a esa actividad las arcas de las entidades locales y la comunidad autónoma de Canarias, cosa que comparto y compartimos plenamente. Lo que ocurre es que, sabe usted, pues en fin, en las comunidades autónomas pues siempre hay lo que se llama política local, política, si me permite, incluso parroquial, ¿no? Y basta que alguien de allí haya tenido la responsabilidad en el ministerio para autorizarla, para decir, pues ahora me opongo. Es exacta y literalmente eso.
Señor Soria López, señor ministro, muchas gracias por atenderme. Ha sido muy amable.
Muchas gracias a usted.
Hasta pronto. Bien. El nuevo recibo de la luz y las horas. Bueno.